Voy a dar un breve mensaje, un mensaje muy breve de 3 horas. No, unos minutitos, porque tenemos una ceremonia muy bonita, una ceremonia de consagración de pastores asociados y de ancianos consejeros, porque este ministerio va a ser un ministerio explosivo, donde vamos a necesitar muchos pastores, muchos servidores, muchos consejeros, mucha gente. Así es de que prepárense para eso. Pero voy a dar la tercera parte acerca de los beneficios que causa el sufrimiento. Usted puede decir, bueno, es que el sufrimiento no me causa más que dolor, angustia, y dijera la canción, y desesperación. ¿Cómo yo puedo sacarle provecho al sufrimiento? Dado que, como no nos gusta sufrir, despreciamos el sufrimiento o lo queremos tener lejos. Y la pregunta que siempre, escúchenme esto, Gary, la pregunta que siempre nos hacemos es, ¿por qué yo, Señor? ¿Por qué yo? ¿Por qué no Ponchito, que siempre está rozagante y cantando? ¿Por qué yo, Señor? Siempre la pregunta clásica es esa, ¿por qué yo? En el momento mismo en que nosotros nos hacemos esa pregunta de ¿por qué yo?, en ese mismo momento nos estamos dando cuenta de que no sabemos, no entendemos que en el sufrimiento hay virtudes. Hay bendiciones. Hay formación, hay subir a otras dimensiones, y sobre todo cuando yo sufro y aprecio el sufrimiento, estoy siendo capacitado para comprender al que sufre. Si yo me la paso toda la vida renegando del dolor, yo nunca voy a comprender al que está en dolor. Nunca. Porque yo siempre resistí el dolor. Resistí el sufrimiento. No quise saber nada de él. Y la mayoría de la gente que está a tu alrededor tiene sufrimiento y tiene dolor, pero necesita tu comprensión, necesita tu ayuda. Y necesita tu compasión. Siempre he dicho, esta palabra me encanta, me gusta su composición. Compasión. ¿Qué quiere decir? Sufrir con. Se los he dicho exageradamente como 2 veces. Sufrir con. Si tú no conoces el sufrir, tú no vas a sufrir con nadie. No vas a comprender el sufrimiento de nadie. Y vas a ser un ególatra. Vas a vivir en tu ego, en ti mismo, para ti, por ti, primero tú, después tú y luego tú. Primero mis dientes, luego mis parientes. O sea, vivimos una vida individual. Y cuando nosotros vivimos una vida individual, no podemos ser familia. No podemos ser esposos, no podemos ser esposas, no podemos ser hijos, no podemos ser hermanos. Porque soy primero yo, y luego yo. Y al final, si queda tantito tiempo, también yo. O sea que hasta la de la canción nos gana, ¿no? De que si tienes, ¿cómo va la canción esa? A ver, A ver, Piñita, esa canción de si te queda 2 minutos o si es uno solo, dedícalo a mí. ¿Cómo va esa canción? No importa si son 2 minutos o si es uno solo, dedícalo a mí. O sea, nos gana todavía esa canción porque muchas veces nosotros, por el rechazo constante del dolor, hasta los enamorados nos ganan. Acuérdense cuando las cotejaban. Y acuérdense cuando nos cotejaban, nos cortejaban, ¿no? Estábamos dispuestos, Gary, estábamos dispuestos a ir más allá. Estábamos dispuestos a ser después, y estábamos dispuestos a ser caballeros, a ser unas damas, estábamos dispuestos a muchas cosas. Pero, si nosotros no tenemos la raíz, el conocimiento y la compatibilidad con el dolor, va a ser instantáneo, va a ser emocional y va a desaparecer con el tiempo. Y Dios quiere que nosotros constantemente tengamos compasión uno con el otro. El mandato del Señor Jesucristo siempre fue: ámense unos a otros. Y en cierta forma nosotros no podemos amarnos si no conocemos el dolor. Wow. Por eso es que hay una frase muy popular que dice: tomemos el toro por los cuernos. Voy a sufrir, va. Enchílame otra. Tomar la decisión, la determinación, porque como quiera vas a sufrir. ¿Y qué diferencia hay en que tú sufras de una manera determinada, que te enfrentes al sufrimiento y lo traspases y lo superes, y después vas a entender al que está bregando con un sufrimiento, un dolor, una enfermedad, una soledad, una angustia, una necesidad? Porque el dolor nos lleva a entender al que no tiene. Y tú puedes decir: bueno, yo tampoco no tengo tanto, pero tengo la compasión. Y de lo que yo tengo, o de lo poco que yo tengo, yo te lo comparto. Pero el que vive para sí mismo puede tener mucho, y no comparte nada, o si no comparte sobras, migajas, como dijo el Señor Jesucristo con la viuda que ofrendó una blanca, dos blanquitas, que era como decir un centavito, ¿no? Dijo: esta dio más que todos ustedes, porque esta dio todo de su sustento, y ustedes daban lo que querían. Entonces, el que da lo que quiere no ha sufrido. Sí ha sufrido, pero no ha apreciado el dolor. Oh. Probablemente no comprendamos esto de manera intelectual, y si lo empecemos a sentir de manera espiritual. O al revés, a lo mejor: ya lo entendí, pastor, pásele otra, ¿qué más? ¿Qué sigue? Ya lo entendí, pero no lo has comprendido en el espíritu. Entonces, diga conmigo: hay mucho provecho en el dolor. Hay mucho provecho en el dolor. Entonces, te voy a decir una cosa que creo yo que podría ser de mucho beneficio, y a la vez es muy confrontativo para nuestra condición actual. El punto número uno, porque son muchos puntos y me tomé dos Dos sesiones para la pura introducción. Pero el punto número uno de esta serie, tercera sesión, o cómo va la cosa, ¿no? Tercera sesión de esta serie, de este capítulo, de lo que, bueno, tercer capítulo de esta serie, es que el primer punto que te quiero enseñar que causa el dolor o el sufrimiento es que revela tu carácter. El sufrimiento, el dolor, revela tu carácter. El aguijón con el que Pablo sufría le enseñó que él era orgulloso y que era propenso a ensoberbecerse. Porque Pablo le había pedido al Señor, Señor, tres veces te he pedido que me quites este aguijón. Y tú solamente me has dicho, bástate mi gracia. O sea que no lo alivió, no lo sanó, no le contestó el Señor. ¿Por qué? Porque hasta que él entendiera que era fácil de ensoberbecerse, y lo peor es que muchas veces nosotros no podemos ver nuestro propio carácter. La gente lo ve y nosotros no lo vemos. Pero una de las cosas que refleja, o el punto número uno, es que el dolor, el sufrimiento, traerá a la superficie tu carácter. Y cuando Dios no responde es porque tal vez hay algo atravesado, como la soberbia de Pablo. Y es muy, pero muy indispensable que conozcamos qué carácter tenemos. O sea, es un punto impresionantemente importante que tú conozcas, sepas, entiendas y manejes el carácter que tienes. Porque en la mayoría de los casos no conocemos nuestro carácter. Y sin embargo la gente dice, conozco a mi gente. Pero tú no te conoces a ti mismo. Y sin embargo sí conoces el carácter de la gente. Pero tú mismo muchas veces no te conoces. No conoces tu carácter, ni sabes cómo vas a reaccionar en tales o cuales momentos. Entonces por eso es bien importante conocer el carácter. Levanta tu mano derecha y di, yo quiero conocer mi carácter. Porque mientras tú no conozcas tu carácter, tú puedes pasar ciego en la vida. A tientas, vas a vivir a tientas, vas a crecer, desarrollarte a tientas nada más. Porque constantemente vas a estar siendo sometido al sufrimiento, al dolor, y como no conoces el carácter que tú tienes, entonces no vas a tener un horizonte claro de por dónde ir en la vida. Y como siempre resistimos el dolor y el sufrimiento, jamás vamos a comprender el dolor de la gente o el carácter de la gente. Solo lo vamos a juzgar, pero no lo vamos a entender. ¿Y sabes de dónde vienen las guerras? De eso precisamente. De eso vienen. ¿Sabe de dónde vienen los problemas familiares, emocionales, de trabajo, laborales, políticos y de todo, de no entender ni conocer el carácter de con quien yo convivo, porque no conozco el mío? Lo único que nosotros podemos decir, vieras qué buena gente que soy yo, no me merezco lo que tú me estás haciendo. No me entiende la gente. Entonces, fíjense, dije que breve, ¿verdad? Yo dije que iba a ser breve. Pero solamente quiero poner en este punto, solamente quiero poner un ejemplo porque entraremos a la ceremonia que ya les dije. Solo quiero poner un ejemplo y es casi imposible hablar de sufrimiento sin mencionar a Job. ¿Verdad? Cuando hubo sufrimiento, Job. Y cuando hablamos de la lengua, No ponga a nadie, por favor. Pero en el caso de Job, el sufrimiento que le causó perder todo lo que tenía, incluyendo sus hijos, sacó a relucir lo que él era, o lo que había en él, sacó a relucir su carácter, su firmeza, su fidelidad, su espiritualidad y su madurez. Y en la historia tan conocida de Job, dice, yo no sé cómo, pero dice que Satanás llega a la presencia de Dios. Algunos teólogos dicen que como el hombre le cedió al diablo la administración natural, ese derecho que el hombre tenía de entrar directamente al trono de Dios lo perdió, porque se le fue arrebatado. Pero bueno, es una terminología teológica. Pero la Biblia dice que Satanás llega hasta la presencia de Dios y Jehová le dice a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, le dijo, ¿acaso teme Job a Dios en balde? ¿No le has puesto protección alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? ¿Al trabajo de sus manos has dado bendición? Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Y le dice el enemigo, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti. En tu presencia misma. Y dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano. A mí se me eriza la piel. Al escuchar eso, le dice Dios, le dice al enemigo, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová, y conocemos lo que está en Job 1, del 8 en adelante. Este ejemplo, y con este ejemplo voy a terminar, este ejemplo de la palabra, como ya les dije, me eriza la piel. El Señor, que todo lo sabe, no tiene miramientos cuando está dispuesto a hacer algo y poner a prueba a alguien o algo. Dios no tiene miramientos. Si Él dice, voy a poner a prueba a fulano o a fulana de tal, Él lo hace. Y todo lo que hace Dios tiene consecuencias eternas. Repítalo conmigo. Todo lo que hace Dios tiene consecuencias eternas. Otra vez. Muy bien, veamos esto. El Señor todo lo sabe y sabía que en el corazón de Job estaba firme en él. Pero también sabía que los hijos y la esposa no. Vuélteme a ver, por favor. Dios sabía que el corazón de Job estaba firme. Pero ¿tú crees que Dios no sabía que la esposa y los hijos no estaban firmes? Claro, Dios sabía que estaban que no estaban firmes, tanto la esposa y los hijos. Por eso es que en muchísimos casos, cuando Dios permite las pruebas en el hogar, el que está firme permanecerá y el que parecía firme perecerá. O sea, el Señor nos deja ver esto en el plano espiritual, con el ejemplo de Job y la esposa. Repita conmigo, pastor, usted dijo que iba a ser breve. El Señor nos deja ver en este plano espiritual, con este ejemplo de Job y su esposa, y de verdad que me asusta, porque la esposa de Job era alguien allegada a Job. Y probablemente era el amor de su vida. Y sus 10 hijos probablemente eran el tesoro de su vida, de Job. Pero fueron eliminados de la escena. Por eso me eriza la piel y por eso me espanta, me asusta esto, porque Dios sabía que Job tenía un corazón firme y Dios también sabía que su esposa y sus hijos no. Y como quiera, Dios probó a Job. Y su esposa y sus hijos fueron borrados de la escena. Por eso usted acaba de mencionar que lo que Dios dice y hace tiene consecuencias eternas. Y cuando Dios va a probar a una persona, Dios la va a probar. Y más vale que los que están a su lado o pertenecen a su familia estén firmes también, si no serán borrados de la escena. O sea que estamos siendo familia de un Dios eterno, no de un Dios de papel o de juguete, sino de un Dios que dijo, sea la luz, y fue la luz. Y que sabe todo. Y él sabía, repito, esta es la tercera vez que lo digo, él sabía que Job estaba firme, y su esposa y sus hijos no. Y como quiera, lo probó. Oh. Fueron eliminados de la escena de la vida porque su papá fue puesto a prueba. O sea, ¿hasta dónde puede repercutir cuando eres puesto a prueba y apruebas? O cuando eres puesto a prueba y repruebas. No importa si apruebas o repruebas, pero fuiste puesto a prueba y lo importante es que quienes están a tu alrededor estén firmes o no lo estén. Porque si tú no estás firme y eres probado y repruebas, te perdiste tú. Pero si tú no estás firme, te prueban y reprueban, pero los que te rodean están firmes, tú fuiste borrado del escenario y ellos no. Conozco infinidad de hijos, esposas, esposos que con el tiempo, o más bien dicho, en el tiempo de la prueba, abandonaron y renegaron de las circunstancias y de Dios y se alejaron de Dios. Y lo triste es que la mayoría jamás volvieron. ¿Cuánta gente ha pasado por este ministerio a través de estos 7 años? Muchísima gente. Fueron bendecidos, llenos del Espíritu Santo. Se les dio palabra profética, se les dio palabra de salvación, palabra de ciencia. Pero por cualquier cosita, cuando alguien fue probado a su alrededor, o él mismo, o ella misma, no aprobaron. Y desaparecieron de la escena. Y aunque el que fue puesto a prueba superó la prueba, en este caso Job, los que le rodearon o le rodeaban, escúchame esto, no estaban en la misma condición de su papá. Pensaron que con el solo tener el hecho de la cobertura del papá era suficiente. Y muchas veces espiritualmente somos hijos de papi. Ay, yo voy a una iglesia donde el fuego de Dios se mueve. Y no, pero si Dios te prueba, a lo mejor no apruebas. Entonces, mucho cuidado si tu papá es probado. Déjame darle 2 vueltas aquí. Mucho cuidado si tu mamá es probada. O esposos, mucho cuidado si tu hijo o tu hija es probado. Entonces, el papá estaba en condiciones, pero los hijos y la esposa no estaban en condiciones. Y repito nuevamente, y sin embargo, Dios no se contuvo, no dijo, bueno, mira, ¿sabes qué? Pues no, mira, Job sí es una persona recta, sí es una persona espiritual, sí es una persona, pero su esposa no, sus hijos tampoco. Mejor no lo pruebo. O sea, Dios no es así. Dios no es así. Porque Dios es frontal. Diga conmigo, Dios es frontal. O sea, Dios no se anda por las ramas, Dios es frontal. Y eso es lo que muchas veces no le gusta a la humanidad, a la sociedad, de que Dios es frontal. Es más, no nos gusta nada, porque siempre nos dicen, oye, espérate, déjamela caer suavecito, ¿no? O sea, no me digas así de frente, ¿verdad? Las cosas. Háblame así, con ternurita, y ahorita me dices una cosita y mañana me dices otra, y así. La gente no les gusta que les digan las cosas de frente. Pero Dios es frontal, diga conmigo, Dios es frontal. Y si yo soy hijo de Dios,
debo entender
que tarde o temprano,
voy a ser probado.
Veo que a uno que otro le sale una lagrimita espiritual. No podemos evitar que Dios pruebe nuestro corazón, porque la Escritura dice que Dios prueba el corazón de sus hijos. Entonces a mí me deja impactado el hecho de que si mi papá es probado, y si él está firme en Dios, yo debo de ver mi corazón y debo de analizar mi corazón. Si yo tengo la calidad de mi papá. Porque si mi papá va a ser sacudido, y yo no tengo la calidad espiritual, y si yo no estoy agarrado de la fe, pues si él es sacudido, ¿yo qué seré? Seré borrado de la escena. Y esto es lo que la gente no entiende. Y cree que el evangelio, que el cristianismo es religión. No es religión, es un reino. El Señor Jesucristo dijo, el reino de los cielos se ha acercado, el reino de los cielos está aquí. He traído el reino de los cielos. Y el reino de los cielos es semejante a esto, semejante a esto, otro, bla, bla. Entonces, él habló de un reino. Y donde tú vas a ser probado no es en una religión, sino en el reino de Dios. Porque si tú eres salvo para pertenecer a ese reino en el cual tú vas a ser probado. Y lo que va a permanecer para siempre es ese reino. Entonces, qué tremendo, si tú tienes amistad con fulano de tal o fulana de tal o X persona, y si esa persona tiene calidad espiritual y tú no la tienes, pastor, no nos espante, me está espantando, pastor. Dios es frontal. Para que tú veas a tu amiga o tu amigo, tu compañera, con compasión. Y si tú no estás sintiendo compasión por esta persona, es probable que si esta persona es probada, tú seas borrado de la escena. Pastor, me está espantando. Yo estoy, aunque prefiero que te espantes y reflexiones, para que entremos en la verdad de Dios, porque Dios sabía que la esposa de Job y los hijos no estaban preparados, y como quiera probó a Job. Pastor, mejor háblenos del amor, háblenos de la misericordia, pastor, ¿por qué esto nos está hablando de esto? ¿Por qué? Porque es la tercera sesión del dolor. para que sepamos y entendamos cuánto provecho podemos sacar del dolor. Porque muchas veces el enemigo nos engaña, en materia de dolor nos engaña, porque dice, no, lo que a mí me hizo fulano de tal, no se lo voy a perdonar, ni en esta vida, ni en la que sea. Es un engaño tremendo, porque no estás sacando ningún provecho del dolor. Al contrario, te estás haciendo cómplice de la traición, del dolor, que te, de la actitud y de la acción de la persona que te causó el dolor. Te estás anclando a una actitud equivocada y errónea. Y siempre también tengo este ejemplo. ¿Se acuerdan de que siempre les pongo de ejemplo cuando mi hija pasó por una situación muy difícil y ella vino y la confesó aquí en una, un cafecito de mujeres que tuvimos, ¿verdad? Que estuvo mi hija Gaby aquí. Y ella pasó por una situación muy difícil. Y ella dijo, es muy difícil el dolor, pero algo bueno voy a sacar del dolor. Y compuso una canción. Y la cantó aquí. Y esa canción ha sido de fortaleza para muchísima gente. Yo te pregunto esta mañana para cerrar este momento. ¿Quieres sacar provecho de todo lo que tú has sufrido? Por supuesto. Por supuesto. O sea, no te enfrentes al dolor con el dolor. Porque al dolor solamente se le puede enfrentar con el carácter. Pero si desconoces tu carácter, ¿cómo te puedes enfrentar al dolor si desconoces tu carácter? No los quiero enredar. Pero es necesario que conozcas el carácter para que puedas vencer el dolor. Y una cosa, el sufrimiento, y una cosa es esta. Hay dos elementos entre muchos más que te van a dar a conocer tu carácter. Uno de ellos es el dolor y el sufrimiento. Y otro de ellos es el dinero. ¿Cómo reaccionas ante el sufrimiento y el dolor? ¿Y cómo reaccionas en materia económica? Son dos potencializadores de lo que ya eres. Y que no te habías dado cuenta, pero ya eres. Y cuando viene la prueba, cuando viene el sufrimiento, lo único que va a hacer el sufrimiento, el dolor, es sacar a la superficie lo que ya eres. El sufrimiento no te está haciendo, el sufrimiento está sacando a flote lo que ya eres. Lo mismo el dinero, cuando tienes mucho dinero, va a sacar a flote lo que ya eres. O sea, son potencializadores, entre muchos otros. Pero vamos a sacar provecho del sufrimiento. Porque te voy a decir una cosa. Hay una palabra de Dios que dice y asegura que en este mundo tendremos aflicción. ¿Qué quieres eso? Sufrimiento. Dice, pero confiad, porque yo he vencido al mundo, dice el Señor. Entonces vamos a sacar provecho del dolor y del sufrimiento. Yo te pregunto una cosa. ¿Cuánto has sufrido? Mucho. Mucho. Yo creo que si pudiera yo exprimir los corazones de ustedes aquí, iba a sacar un camión, dos camiones, 2 toneladas, 20 toneladas de sufrimiento. Y de lágrimas, 2, 3 pipas. De lágrimas, de angustias y de caras y de todo eso, ¿no? Ok, ahora yo te reto en esta mañana a que digas, sé. No, espérenme. Sé que voy a tener que me voy a seguir enfrentando al dolor y al sufrimiento. Algunos como que no lo quieren aceptar, pero es una verdad. Sé que me voy a seguir enfrentando al dolor y al sufrimiento, pero de hoy en adelante voy a sacarle provecho al dolor y al sufrimiento. Dese un aplauso. Si usted tiene una perspectiva diferente del dolor y del sufrimiento, empieza a tomar autoridad sobre el dolor y el sufrimiento. Porque usted no, esto es, escríbalo aquí adentro, usted no puede tener autoridad sobre algo que teme. Usted no puede tener autoridad sobre algo que teme. Y el sufrimiento le da ¿qué? Ay, le da pasión, le da alegría, le da temor, le da temor. Pero cuando usted está decidido en el nombre de Jesús a sacarle provecho al sufrimiento, usted empieza a tomar autoridad sobre el temor y sobre el sufrimiento, y empieza a dimensionarse, o sea, otro nivel. Usted empieza a ver la vida diferente, y usted se empieza a dar cuenta de que ahora las ofensas que le herían el corazón ya no van a tener poder sobre usted. Y el provecho, o uno de los provechos que puede sacar, es que cuando alguien le cause sufrimiento o dolor, póngame atención. Ella está muy guapa, muy bonita, pero póngame atención a mí. ¿Qué estaba diciendo?
Es que los años pasan.
¿Qué? Cuando alguien te cause sufrimiento o dolor, cuando tú tomas autoridad sobre el sufrimiento y el temor, ahora de tu boca va a salir bendición. Tú me hiciste sufrir. Pero ¿sabes qué? Voy a poner bendición sobre tu vida, porque de mi boca no saldrá ninguna maldición ni para ti ni para nadie. Sea lo que hayas sido, lo que hayas hecho, no me interesa, no me importa más. Lo que ahora en mi corazón está, que he superado todo lo que tú me has hecho. Y ahora te voy a bendecir, porque tengo autoridad sobre toda angustia y sobre todo sufrimiento y sobre todo temor. Pastor, y también al esposo, porque usted no sabe lo que me ha hecho este viejo. Pastor, y también a la esposa, es que usted no sabe la mujer con la que me casé. Siempre lo digo, no, ni quiero conocer. Usted sí conoce. Pero si usted quiere tener autoridad y sacar provecho del sufrimiento y del dolor, usted va a tener que tomar autoridad que produce el apreciar el sufrimiento y el dolor. Eso automáticamente activa en usted algo sobrenatural que se llama compasión. Nadie, ninguna persona cristiana que realmente se jacte de ser hijo de Dios puede reflejar el verdadero amor de Dios si no tiene compasión. Yo voy domingo cada domingo y llego tempranito y yo soy, pero no tiene compasión. Entonces mejor siéntese y aprenda. Amén. Oiga, pastor, ¿por qué nos habla así, tan así, tan así? Pues miren, así hablaba el Señor Jesucristo, para acabar. Así hablaba. Todos seguían al Señor Jesucristo, multitudes. ¿Por qué? Porque les daba de comer. Porque hacía milagros y hacía espectáculos. Y la gente. Cuando Él les dijo la verdad y los confrontó y les dijo, tienen que comer mi carne y beber mi sangre. Y ninguno es digno si no aborreces a tu papá y a tu mamá y me sirves primero a mí. Y dijeron, dura palabra es esta. ¿Y se empezaron a qué? Se empezaron a ir. Y solamente quedaron los discípulos ahí, los doce. ¿Qué les dijo el Señor Jesús? ¿Ustedes también? Órale. También, cáiganle. Digo, a la chilanga, ¿verdad? Cáiganle, órale. Y fue ahí cuando Pedro dijo, ¿a dónde iremos, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Ponte de pie, por favor. ¿Sabes quién te causa dolor? La persona que tienes a un lado. Te voy a decir por qué. Te voy a decir por qué. Porque somos especialistas en hacer sufrir a la gente. Lo vimos la sesión pasada. No le eches la culpa a nadie. Tú y yo somos especialistas en hacer sufrir a la gente. Y reaccionamos siempre, siempre estamos echando bronca, siempre estamos echando pleito. Y siempre defendemos y decimos, es que yo así soy, ¿qué? Y ya cuando vamos caminando volvemos a decir, ¿y qué? Somos especialistas en hacer sufrir a la gente. Ahora, ¿qué te parece si te conviertes en especialista de amar a la gente? De tener compasión de la gente. Allí empiezas a reflejar la gloria de Dios. Y es ahí donde empiezas a ser cristiano. Cuando tú recibiste al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, te convertiste en salvo. Una persona salva que reconoció su pecado delante del Señor y el Señor tuvo compasión de él. Pero para ser cristiano es necesaria la compasión. Porque muchas veces el mundo nos critica porque dicen, predican y no hacen. Hablan bien bonito. Pero si tú los conocieras, ¿cómo son? ¡Hombre, se sabe en la Biblia del Génesis al Apocalipsis! Pero si tú los oyeras hablar, son bien chismosos. No estoy hablando al azar. Y eso es porque muchas veces somos salvos, pero no cristianos. Porque el cristianismo pone en práctica la compasión y el sacar provecho del dolor. Que todos sufrimos, pero no todos sabemos sacar provecho del dolor. Cierra tus ojos y levanta tus manos, por favor. Es indispensable que levantes tus manos. Si no las levantas hasta arriba, por lo menos así, aquí abajito nada más. Dile, Señor, ahora entiendo por qué he sufrido tanto y no le he sacado provecho al dolor. Pero en esta mañana Me libero, Señor. Me libero. Voy a confrontar todo dolor, todo sufrimiento. Quiero, Señor, que actives en mí el milagro de la compasión. Que mi boca confiese cosa buena, aunque el panorama sea malo, pero mi boca confiesa siempre bendición, siempre bendición, siempre edificación. Voy a ser cristiano, Señor. Voy a ser cristiano, Señor. Voy a ser cristiano, Señor. Voy a demostrar la compasión. Actívala en mí, Señor. Ahora voy a orar yo, Padre, en el nombre de Jesús. Por la gracia derramada, Señor, en la cruz del Calvario. Y por el Espíritu Santo que está entre nosotros esta mañana. Yo te ruego, Dios, que actives el milagro de la compasión en cada corazón, Señor. En cada vida. Porque hemos sufrido mucho, Señor. Nos han causado mucho dolor y nosotros hemos causado mucho dolor y angustia también con nuestra boca, con nuestras actitudes, Señor. Pero hoy me voy a enfrentar al dolor y al sufrimiento. Porque tú estás despertando en mí, Señor, el espíritu de compasión. Dígale, estás despertando en mí el espíritu de compasión. Yo recibo el espíritu de compasión. Porque ese es el espíritu que, si tú lo tienes, vas a poder ir más allá del dolor. Y vas a poder dominar y tener autoridad sobre el dolor y la angustia y el sufrimiento que te hayan hecho o que tú hayas causado. Y empezarás a vivir una dimensión diferente. Empezarás a perdonar a toda la gente. Se irá de ti el rencor. Se irá de ti la amargura. Los recuerdos fallidos. Todo se borrará. Todo se irá de tu vida. Y ahora empezarás a ver una vida cristiana. De veras. Tendrás compasión de la gente. Le invitarás a amarle, a cubrirle, a protegerle. Le invitarás a la iglesia. Serás compasivo, serás amable, serás tolerante. Serás una nueva criatura, una nueva persona. Tendrás una personalidad divina. No será la tuya, la natural, sino que ahora será la espiritual. La de poder de Dios. En el nombre de Jesús. Y por su sangre. Y todos decimos. Salga de su lugar, por favor, vaya y abrace a una persona. Y dígale, perdóname. No te he hecho nada, pero perdóname. Bien, yo, este momento vamos a tener una ceremonia de consagración. Se van a nombrar dos pastores asociados a mi lado. Tuvimos juntas y otras juntas y pláticas individuales. Estos dos pastores que van a estar a mi lado, que son pastores asociados, van a interpretar mi corazón para ustedes y para mucha gente. Ya llegará el día en que ellos vuelen y vayan y sean pastores principales. Pero mientras son pastores asociados, expresan mi corazón. Y yo me siento ancho. Uno de ellos es pastor de jóvenes, Pastor Ángel, venga aquí por favor. Él ha mostrado su fidelidad de 7 años conmigo. O sea que mi niño tiene 7 años, mi niño.
Ya voy a la primaria.
Ya, ya va a la primaria. ¿Y tiene cuántos años ejerciendo el pastorado con los jóvenes?
Dos años.
2 años de ser pastor de jóvenes, así que vamos a tener que empezar a buscar un pastor de jóvenes. Por lo menos un líder fuerte. Ya tengo en la mira algunos.
Vamos a buscar un pastor.
Para arriba. Y él ha estado trabajando fervientemente a mi lado durante 7 años. Ha mostrado una fidelidad que es lo que más aprecio en la gente, es la fidelidad. Y él ha sido fiel. Y ha estado aquí. Y ha sido formado porque hay un propósito en todo esto. Y hay alguien más que ha estado conmigo por más de 30 años. Él me llevaba al kinder, yo me acuerdo. El hermano Enrique Ángeles. Él ha estado conmigo en la fundación de iglesias, en las misiones, en México, en el extranjero. Bueno, por más de 30 años, por más de 3 décadas ha estado conmigo. Tenía 5 años, ¿verdad? Cuando empezaste.
Tres añitos.
Y durante esa cuarta década que ya está caminando conmigo, ha mostrado también lo que él ha mostrado. ¿Qué cosa?
Fidelidad.
Fidelidad. Bueno, con decirles, por ejemplo, él es el tesorero. Él es el tesorero de la iglesia. Yo no tengo ninguna necesidad de decirle, oye, ¿cómo estás haciendo? Nunca, nunca cuestiono nada al respecto. Cuando hemos estado en otras ciudades y en otros países, él se ha encargado de eso y de muchas cosas más, que incluso hasta mis gastos personales. Yo le daba un cheque a él de mi cuenta personal, de mis labores, de mi trabajo. Él me pagaba luz, gas, letras de esto, de aquello. Yo no me preocupaba. Me preocupaba cuando él me decía, oye, se está acabando el cheque. Otro cheque, por favor. Ha sido fiel. Entonces, me enorgullece tener 2 pastores de calibre, de calidad, a mi lado. Un aplauso para ellos. Un poquito para atrás. Y ahora vamos a hablar de algunas personalidades, algunas personas que, como por ejemplo, lo ha mantenido robusto, lo ha mantenido guapo. La hermana, la esposa, ¿cómo se llama? Un aplauso para Jackie. Un aplauso para Chelo. Sí. La mirada y lavada y planchada también. Y hay 2 personas que desde que llegaron a la iglesia han estado chambe. Y han mostrado una fidelidad bien bonita. Recuerden una cosa, lo que más aprecio es la fidelidad. Porque Dios es fiel. Ahí está, no figuran, no son protagónicos, y ahí están trabajando, y llegan temprano y son de los primeros que llegan, de los últimos que se van, igual que los pastores. Y tanto la hermana, hombre, no me la agarré, acá. Y luego, hermano Pedrito y hermana Tere. Separaditos, por favor. Ellos cuatro son ancianos consejeros. El título bíblico es anciano, pero no por edad, por la edad, sino por la sabiduría, la consejería, la fidelidad, el trabajo que han mostrado. Entonces, vamos a consagrar a dos pastores asociados y a cuatro ancianos consejeros. Así que si usted tiene algo contra mí, primero noquéselos a ellos. Si tiene algo contra mí, primero contra Pedrito, ¿no? Y la chinita también sale. Y si los vencen, entran los pastores. Cuatro ancianos. Y tengo más en la escuela. Uno de ellos habla medio jarocho. Tenemos a Carlitos. ¿Cómo se llama? La hermana Lore, Alfonso, Carla, para donde se vayan los ojos, ¿no? Y por lo pronto tenemos estos cuatro ancianos. Y hay una dama y una mujer que yo no sería ni pastor ni apóstol si no la tuviera yo a mi lado. Y vamos a darle un aplauso al apóstol Claudia. Esta sí a mi lado, por favor. Ay, sí, porque tú sí y yo no. Ay, no, no. Si usted me reconoce como pastor y como apóstol, ella ha caminado conmigo toda la vida. Y no solamente ha estado conmigo como esposa, como madre de mis hijos, como compañera, sino que también ella tiene su licenciatura en teología y tiene su maestría y estuvo a punto de tener el doctorado en todo esto, ¿no? Entonces, ella no solamente tiene un título pastoral y apostólico simplemente porque es mi esposa, sino porque a través de las décadas ha mostrado su fidelidad, a pesar de que he pasado por 1,000 pruebas y a pesar de que he tenido 1,000 errores, ella ha sido fiel. Porque no hay persona más loca que un pastor que constantemente está siendo probado. Pero más loca la esposa que ha aguantado las pruebas del pastor. ¿Verdad? Entonces, valoro enormemente el ministerio de mi esposa a mi lado. Así es de que, si usted se dirige a mí como apóstol, diríjase a ella como apóstol. También. Porque aunque ella siempre está atrás y no es protagónica y siempre está allá, no le falta el respeto. Ella es apóstol como yo lo soy. Y nuestro apóstol la reconoció como profeta. Así de que, miren nomás la chulada que tengo aquí. Casi nada. Por esto que le dije, estoy segurito que al rato me va a decir, 2 horas y los tacos, ¿no? Pampas, mínimo. Así que, mis hermanos, este es un momento especial. Este es un momento. Y conforme pase el tiempo, y estoy seguro que esta plataforma se va a seguir llenando de personas que tienen aspiraciones en el ministerio. Porque de verdad que mi ojo profético no falla. Así es de que, por favor, si pueden los ancianos venir atrás, ven conmigo. Ella ya está ungida y consagrada, ¿verdad? Y no está de más volverla a ungir, pero en este momento voy a ungir a los pastores. Por favor, pónganse aquí frente. Usted de este lado y usted de este lado. Viéndome a mí. La congregación de pie, por favor. Éxodo 30 dice así: harás asimismo un altar para quemar el incienso, de madera de acacia lo harás. De longitud será de un codo y su anchura de un codo será cuadrado, y su altura de 2 codos, y sus cuernos serán parte del mismo. Los cuernos son unos ganchos que estaban en las esquinas. Y lo cubrirás de oro puro. Su cubierta, sus paredes, en derredor, y sus cuernos, y le harás en derredor una cornisa de oro. Le harás también 2 anillos de oro debajo de su cornisa y sus 2 esquinas a ambos lados suyos, para meter las varas con que será llevado. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro también. Y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio. Y luego dice esto: donde yo me encontraré contigo. Oh, poderoso Señor. Qué momento, Señor. Cierra tus ojos. Espíritu Santo, por tu gracia y por tu amor, por el testimonio tuyo, Señor, en el corazón de estos varones, yo unjo a tu siervo, Señor. Él es de madera de acacia, Señor, pero lo cubro de oro, de tu gloriosa y maravillosa presencia, Señor. Alza tus manos, para que te sirva hoy y siempre, Señor. No importando las circunstancias, los momentos, las situaciones, las condiciones, Señor, yo te ruego que tú le des el poder suficiente para hacerte fiel en todo tiempo, en todo momento. Multiplica, Señor, sus fuerzas, su sabiduría, la conexión directa contigo, Espíritu Santo, el poder económico, el poder del conocimiento y la revelación que viene de tu Santo Espíritu, Señor, para poder superar cualquier prueba, Señor, y poder demostrarle al mundo que tú eres su Dios y que Él te sirve desde ahora y para siempre. Lo ungimos como un pastor asociado, Señor, para que pueda expresar el corazón que tú has puesto en mí, Señor, y Él pueda servirte en espíritu y en verdad, Señor. Lo cubrimos, Señor. Con tu preciosa gloria, Señor, para que ningún dardo de fuego del maligno pueda atravesar su corazón, ni siquiera herirlo, para que tu propósito sea cumplido, Señor. Desde ahora y para siempre, en sus manos pongo la habilidad, Señor, que es necesaria para poder cumplir con ese propósito. En el nombre de Jesús. dejo sobre sus hombros esta bendición y que nadie la quebrante en el poderoso nombre de Jesús. Señor Espíritu Santo, unjo este varón para que lo cubras hoy y siempre. Y para que el desarrollo del propósito por el cual tú lo creaste y lo trajiste a esta ciudad para tener este encuentro contigo, Señor, se culmine en gloria, en poder y en amor. Que pueda, Señor, con tu manto glorioso cubrir y cumplir el propósito, Señor, no importando las circunstancias, siendo mayor y más fuerte que ellas. Que la revelación, la sabiduría, la fuerza, la economía, el vigor que vienen de ti, Señor, puedan abrirse, Señor, a su corazón y a su paso para ser bendecido en todo tiempo, Señor. Dale a él, Señor, la fuerza que necesita, la sabiduría, la humildad, la apertura del espíritu de verdad, Señor, para bregar contra toda situación adversa, Señor, y poder poner en alto tu santo nombre. Yo lo nombro como un pastor asociado, Señor, que pueda interpretar el corazón que tú has puesto en mí, Señor, y pueda expresarle al mundo la gloria tuya y los más grandes anhelos que hay en tu corazón, Señor. Lo bendigo y multiplico la verdad en él para que cumpla el propósito de acuerdo a tu palabra y a tus designios, Señor. Pongo un vallado y un blindaje espiritual para que su corazón no pueda ser alcanzado por ninguna dardo de fuego del maligno, Señor. Y él pueda ser cada día más fuerte cada día. Así lo establezco en el nombre poderoso de Jesús. Y que sus manos sean llenas de la gloria de Dios. Amén. Un aplauso para ellos. Yo no sé si ustedes verdaderamente sean sabios, porque Dios los escogió como sabios. Y si creen que no son sabios, tienen que buscar la sabiduría todo tiempo. Porque la gente vendrá a pedir consejo de ustedes. Y ay de ustedes si no lo tienen, de acuerdo a la palabra y de acuerdo al Espíritu. Una gran responsabilidad en todo tiempo. Sobre todo para sus esposos, para su esposo y para su esposa, para sus hijos. El Señor promete engrandecer este ministerio, pero necesitamos hombres y mujeres fieles y sabios como ustedes. Yo no veo la sabiduría en ustedes, pero Dios sí. Y eso es lo más importante. Y ahora nuestros ojos y sus ojos empezarán a abrirse a razón de la sabiduría que será revelada y transmitida a sus corazones para que pueda ser completo el ministerio y puedan ser ejemplo a todos los que están aquí para aspirar a un lugar como este, que sean ejemplo a un lugar, a toda esta gente y a multitudes, para glorificar el nombre de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, levanten sus manos. En el nombre de Jesús, pongo delante de ti la vida de Pedrito, Señor. Que tu nombre sea exaltado, Señor. Que la revelación, la sabiduría, el gozo, Señor, la abundancia, Padre, venga a su vida y cumpla el cometido, Señor. En tu nombre, Señor, pongo la bendición sobre esta tu sierva, Señor, para que ella, la fuente de la revelación, Señor, y de la sabiduría, sea abierta y pueda fluir, Señor, en el gozo de tu presencia y de tu palabra, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, y después de mucho sufrimiento, de dolor y de angustia, has escogido a tu sierva, Señor, para servirte en espíritu y en verdad. Yo la consagro a ti, Señor, en tu santo nombre, para que la revelación, la sabiduría, Dios, y el gozo, el placer de tu palabra, Señor, esté siempre en ella. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a esta dama, Señor, para que la sensibilidad de tu presencia y de tu palabra, Señor, sea en ella una realidad. Y pueda ofrecer, Señor, no solo a tus pies, sino al mundo, el amor tan grande que viene de ti, Señor. Duplícales, Señor, a los cuatro, Señor, que están aquí, las fuerzas, Señor, para poder servirte bien, mejor y excelente cada día. Les bendigo, bendigo sus manos, bendigo, Señor, toda la producción que tú tienes, Señor, a través de la creatividad, Padre, en la vida de estas personas, Dios. Y el pueblo de Dios dice,
amén.
Pueden voltear hacia allá. Quiero ungir nuevamente a mi esposa, ungir sus manos, ungir su frente y abrir los cielos para que el Señor le bendiga hoy y siempre y donde quiera que esté. Padre, en el nombre precioso de Jesús, unjo, Señor, a tu sierva una vez más. En la unidad del Espíritu, en la revelación de tu palabra, en el poder espiritual, en el discernimiento, en el poder de intercesión, en el don de milagros, en la palabra profética, en la palabra de gracia y compasión. Que sus ojos puedan ver más allá de lo que la gente común ve. Que su boca se llene, Señor, de tu pasión, de tu palabra y de tu amor. Que ella pueda ir más allá del sufrimiento y más allá del dolor, Señor. Que pueda tener, Señor, una estación gloriosa y placentera, Señor, por encima de todo sufrimiento y todo dolor, Señor. Y que ella pueda contemplar, Señor, la tierra en plenitud de gozos. La unjo y la nombro una vez más como consejera, como pastora, como apóstol a mi lado, y que tu nombre sea exaltado y sea glorificado hoy y siempre. Pongo en ella un blindaje glorioso, Señor, de tu Santo Espíritu, para que ninguna flecha del maligno pueda atravesar su corazón, Señor. Y que ella pueda ser fortalecida para cumplir el propósito de tu gloria, Señor. Te bendigo por su compañía. Te bendigo, Señor, por ser la madre de mis hijos. Te bendigo por ser mi esposa. Te bendigo, Señor, porque me has dado una familia ministerial, Señor. Y queremos amarte hasta que tú vengas por nosotros, Señor. O hasta que tú nos llames, Padre. Te glorificamos, Dios. Y que la revelación y la abundancia venga a esta dama, Señor. En el poder de tu Santo Espíritu. Y por la sangre de Cristo Jesús. Amén. Así es de que, mis hermanos, pónganse aquí al frente. Ahora sí tomen la mano de su esposa. Ya tienen permiso. Aquí al frente, por favor. En medio. Acá. Son tres matrimonios, mis hermanos. Tres matrimonios que han sido fieles. Que Dios los ha elegido. Que a pesar de las pruebas y a pesar del dolor y a pesar de las necesidades y a pesar de todo, han mostrado el Espíritu Santo de Dios en sus vidas. Así es de que yo les voy a pedir que quien quiera venir a abrazarles puede correr y puede decirles felicidades. Levante su mano derecha y dígale al Señor, gracias, Señor. Gracias, gracias. Voy a sacar provecho del dolor, Señor. De todo el sufrimiento que me han causado y todo el sufrimiento que yo he causado. Vamos a sacar provecho y vamos a glorificar tu nombre, bendiciendo a cuanta persona tengamos enfrente. Señor, que la paz que el mundo no da, el amor que tú, Señor, nos refrendaste, Señor, en la cruz del Calvario, por esa sangre que derramaste, y la dulce y bendita comunión de tu Santo Espíritu, ante la cual tenemos una eterna devoción, Señor, vaya con cada uno de nosotros, desde hoy y siempre, en Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice:
¡Amén!
¡Somos
casa!